queridos oyentes, está con ustedes Christopher Matix. Seguimos adelante ahora con nuestro estudio del libro de Daniel. En esta oportunidad vamos a mirar uno de los pasajes más importantes en todo el libro de Daniel. Cuando hablamos de la escatología, o el tema sobre el fin del mundo, ese pasaje es de suma importancia. Ahora, este estudio va a ir como un estudio paralelo al capítulo 2, porque hay mucha similaridad lo que pasa en el capítulo 2 con lo que pasa en el capítulo 7. Y es interesante cómo una vez más Dios le muestra a Daniel lo que va a ocurrir después de Babilonia y finalmente en el tiempo del anticristo. Y es uno de los lugares en la Biblia proféticos más interesantes para mí y para muchos en toda la Biblia. Este pasaje es muy importante y vamos a hacer referencia a este pasaje en varias ocasiones más adelante también. Ahora, se van a acordar que en el capítulo 2 hablamos acerca de una estatua que vio el rey Nabucodonosor y le dejó muy confundido. Él se soñó de una estatua de 4 partes: una cabeza de oro, un pecho y brazos de plata, un estómago y parte del muslo de bronce, y luego el resto de las piernas y los pies de hierro. Ahora, es fácil identificar los primeros 3, porque cada uno se referencia a un rey, comenzando con Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Entonces, cada uno tiene que identificarse con un rey. El segundo rey era el rey Darío, rey del imperio Medo-Persa. Luego viene el rey Alejandro Magno, que se identifica con el imperio greco-romano. Y finalmente yo argumenté que el último imperio es el imperio que siguió las pisadas de Mahoma y formó el califato islámico. Ahora, en esta oportunidad vamos a defender esa postura, porque muchos argumentan que Roma es ese cuarto imperio. Yo voy a intentar, con la palabra de Dios, demostrar cómo Roma no puede encajar. En el capítulo 2 vimos varias cosas que nos dieron a conocer esto. Pero en el capítulo 7 es aún más fuerte la evidencia que dice que Roma no puede encajar las evidencias bíblicas que nos enseñan de dónde va a salir el anticristo. Yo creo que el anticristo sale de un conjunto de países musulmanes que forman el antiguo califato islámico. Entonces, capítulo 7, vamos a mirar Daniel capítulo 7 y vamos a enfocarnos en versículos 1 al 12 y luego saltar al 15 hasta el 28. Pero en general, capítulo 7. El título: la cuarta bestia y su anticristo. La cuarta bestia y su anticristo. Hace ya varios años atrás, tuve el privilegio de visitar a mi hermano, que en ese tiempo era misionero en Turquía, un país que actualmente está muy cerrado al cristianismo, y hay hasta persecución creciente ahí, que desde la política misma están rechazando el modernismo, rechazando a Europa, y queriendo formar su propio bloque musulmán. Y han hasta presentado la idea de resucitar, si quieren, el califato islámico. Ahora, cuando yo llegué a la ciudad más importante de Turquía, la cual es Estambul, mi hermano nos llevó a mí, junto con mis padres y mi hermana, a ver varias cosas muy interesantes en esa ciudad. Una ciudad antigua, muy bella, que ha sido el centro de muchas guerras y muchas actividades por ya miles de años. Y nos llevó a ver una famosa mezquita, un lugar religioso para los musulmanes. Ellos tildan a esta mezquita en Estambul como una de las más importantes y antiguas de todo el Islam. El problema es que esta mezquita no es mezquita. Es una iglesia antigua, porque es más antigua por 400 y más años que el mismo Islam. Justamente los musulmanes tienen otro nombre para esta iglesia. Y lo llaman una mezquita, un centro islámico. Y muchos musulmanes no saben que es una iglesia. Pero mi hermano dice: ¿sabes cómo puedes darte cuenta que es una iglesia? Porque es cuadrada. Los edificios musulmanes son circulares cuando viene a sus mezquitas. Pero cuando es cuadrado, es porque fue originalmente una iglesia. Su nombre antiguo es la Hagia Sofía, o la Señora Sabiduría, nombrado tras los famosos proverbios de Salomón sobre la Señora Sabiduría. Y ahí estaba la Hagia Sofía. Y nos llevó ahí y pudimos ver claramente, cuadrado, cuadrado. Pero luego pusieron unos pilares altos para llamado a la oración. Y en vez del techo normal de una de una catedral, lo sacaron y pusieron una doma. Y es raro poner una doma sobre un cuadrado, queda un poco raro, pero lo han hecho, y en muchas ocasiones. Por ejemplo, la Doma de la Roca en Jerusalén es una construcción musulmana, y por eso es medio circular el edificio, y luego la doma queda muy naturalmente sobre eso, y cubierto de un oro muy maravilloso. Pero en Estambul es cuadrado. ¿Por qué? Porque fue una iglesia cristiana, que cuando entraron los musulmanes, ¿ellos qué hicieron? Ellos devastaron al cristianismo. Ellos lo sacaron a la fuerza, matando, violando, destruyendo casas, destruyendo lenguaje, destruyendo religión y aplastando todo. ¿Y qué entró? El Islam. Algo muy interesante de que entender es que el Islam es un movimiento político y religioso. El deseo del Islam, según el Corán, su libro sagrado dicta, es destruir a toda otra religión del mundo y formar un mundo totalmente bajo el dominio del Islam. Totalmente. Ellos han escrito que el final del mundo va a venir cuando todo rincón pertenezca al Islam. Y están dispuestos a usar cualquier forma para llevar a cabo este plan. Famosos son los terroristas, los ataques, las bombas, las matanzas, las decapitaciones, muy famosas en el mundo musulmán, porque ellos creen que están trayendo y acercando la venida de su Mesías, el que va a traer que todo el mundo sea musulmán. Y los grandes enemigos del Islam actualmente y de hace mucho tiempo es el judaísmo y también el cristianismo por apoyar al judaísmo. En realidad la enemistad entre musulmanes y judíos va más atrás aún, porque los musulmanes en su origen son descendientes árabes. Aunque actualmente la mayoría de musulmanes no son árabes, donde se formó el Islam, en lo que es Arabia Saudita, Egipto, Jordania, Siria, Turquía, esos países son antiguos países árabes, que actualmente son 99.999% islámicos. Esa es la realidad que están viviendo esos países. Ahora, mi hermano nos mostró algo muy interesante en esa iglesia y me dijo: hay cientos y miles de casos así. Esta es la más famosa, pero hay muchos más. En cada rincón del Islam hay iglesias que fueron tomados, le quitaron toda simbología cristiana, rompieron las cruces y todo eso, pusieron domas, pusieron altos pilares para hacer el llamado a la oración y lo convirtieron a la iglesia en una mezquita. Esto es algo normal. Y mi hermano también me explicó, y luego yo fui a entender poco a poco que el Islam hizo esto, que desde el año 700 más o menos hasta el año 1923 y el final de la Primera Guerra Mundial, el Islam estaba bajo el mando del califato islámico, ¿ya? Bajo un calif, lo cual era como su César, como su rey, como su dictador. Y este hombre, decían ellos, que era alguien nombrado por Dios para guiar a todo el pueblo islámico. Y desde sus inicios esta religión, comenzando con Mahoma, el deseo de ellos era político y religioso, usar la fuerza militar para someter a todo el mundo bajo la forma de vida islámica. En 120 años el Islam avanzó para tomar lo que era España, toda África del Norte, hasta Turquía y parte de Grecia y hasta India en el este. Un imperio enorme, enorme, que duró 1300 años. Realmente impresionante. Para tomar en cuenta. Y no fue hasta la Primera Guerra Mundial cuando los otomanos fueron devastados y este imperio se desvaneció, desapareció totalmente. Y no ha sido hasta los últimos 20, 30 años que ha resucitado este imperio, liderado por Irán y luego los grupos terroristas, y actualmente también Turquía está queriendo retomar esa posición, porque siempre era el centro del Islam y el califato islámico, está queriendo renovar eso, retomar su posición como líder. Y todos los musulmanes creen que están muy cerca a la venida de su Mesías, al cual les llaman el Mahdi, pero yo diría que suena más al anticristo. En fin, hemos hablado de eso en el estudio sobre el anticristo islámico, pero también hablaremos más sobre eso en otra oportunidad. Bien, ahora, nos falta mirar Daniel capítulo 7, porque hay mucha riqueza para estudiar aquí. Entonces, con usted, yo quiero comenzar a leer este pasaje y desglosar poco a poco el segundo sueño que Daniel tiene, paralelo al capítulo 2 de Daniel, que habla sobre cuatro imperios y luego un quinto imperio. Porque en el sueño original, de Nabucodonosor, vino una piedra de la montaña y destruyó esa estatua, ¿verdad? Eso es el reino de Cristo. De igual forma, aquí hay cuatro bestias y luego viene, no una bestia, pero el Hijo del Hombre, que es Jesús, y el quinto y eterno reino de Dios. ¿Bien? Lo cual empieza en el milenio y luego sigue por toda eternidad. Bien. Miremos entonces el capítulo 7. Versículos 1 hasta el 7 vamos a leer. Versículos 1 hasta el 7 vamos a leer y luego versículo 19 como una enseñanza sobre esto que nos interpreta el ángel a Daniel. Dice aquí, anteriormente, durante el primer año de reinado de Belsasar en Babilonia, ahora estamos volviendo atrás varios años, Daniel tuvo un sueño y vio visiones mientras estaba en su cama. Puso el sueño por escrito y esto es lo que vio. Esa noche, en mi visión, yo, Daniel, vi una tempestad que agitaba la superficie de un mar grande, lo cual muchos creen que es el mar Mediterráneo, pero al final de cuentas no importa. Pero surge de ahí, dice, cuatro animales, cuatro bestias, con vientos fuertes soplando de todas direcciones. Del agua surgieron cuatro bestias enormes, cada una diferente a la otra. Entonces, una por una salen estas bestias. La primera bestia era como un león con alas de águila. Mientras yo observaba, le fueron arrancadas las alas y quedó de pie en el suelo sobre sus dos patas traseras, como un ser humano. Y se le dio una mente humana. Luego vi a una segunda bestia que se parecía a un oso. Se levantó sobre uno de sus costados, o que en otras palabras tenía un lado más alto que el otro, y llevaba tres costillas entre los dientes, y oí una voz que le decía, «Levántate, devora la carne de mucha gente». Después apareció la tercera de estas extrañas bestias, y se parecía a un leopardo. Tenía cuatro alas de ave sobre la espalda y cuatro cabezas. A esta bestia se le dio gran autoridad. Luego vi en mi visión de esa noche y vi una cuarta bestia, aterradora, espantosa y muy fuerte. Devoraba y aplastaba a sus víctimas con enormes dientes de hierro y pisoteaba los restos bajo sus pies. Era diferente a las demás bestias y tenía 10 cuernos. Ahora sigue hablando de la cuarta bestia, pero vamos a esperar ahí para determinar cuáles son estas cuatro bestias, de qué está hablando esta profecía. Porque claramente las bestias significan algo más. Verso 15 y 16, Daniel está preguntando al ángel, ¿qué es lo que significa todo esto? Entonces, el ángel le comienza a explicar desde el versículo 17. Estas cuatro bestias enormes representan a cuatro reinos que surgirán de la tierra. Pero al final, el reino será entregado al pueblo santo del Altísimo y los santos gobernarán por siempre y para siempre. Entonces quise conocer el verdadero significado de la cuarta bestia, que era tan diferente a las demás y tan espantosa. Había devorado y aplastado a sus víctimas con dientes de hierro y garras de bronce y pisoteaba los restos bajo sus pies. Entonces, las cuatro bestias equivalen a cuatro reinos. El ángel nos dice esto. Entonces, la primera bestia es un león con alas de águila. Ahora, históricamente, el pueblo de Babilonia pensaba muy en alto de los leones y de las águilas y adoraban a una diosa que tenía cuerpo de león y alas de águila. Y justamente había a la entrada de Babilonia unos 120 leones que eran esculturas entrando al palacio real de Babilonia donde estaba Nabucodonosor. Entonces vemos que esa primera bestia es Babilonia y habla de fuerza, poder, gloria, ¿no? Pero luego algo curioso ocurre. Se le quita sus alas y se le pone de pie como un ser humano y se le da una mente humana. Esto claramente apunta al evento que experimentó Nabucodonosor, cuando él perdió la mente humana y fue como un animal y luego pudo retomarlo. Y entonces ahí no está hablando esto para que todo lector diga, ah, ya entiendo, esto tiene que ver con lo que ocurrió en Daniel capítulo 4. La segunda bestia es un oso que tiene una parte más levantada que la otra y tiene sus dientes, tres costillas. Esto habla del segundo imperio que le siguió a Babilonia, al igual que vemos en Daniel capítulo 2. Esto es Medo-Persia, ¿ya? Medo-Persia, porque los medos eran más populosos que los persas y se unieron, por eso el ojo tenía un lado más alto que el otro. Y en sus dientes tenía tres costillas. ¿Por qué? Porque el imperio Medo-Persa unía el estado de Persia, de los Medos y de Babilonia, habiendo conquistado a la gran Babilonia. Entonces, tres imperios bajo él. Y habla de un imperio fuerte, indomable. Y era conocido por eso el imperio Medo-Persa, de ser muy fuerte con muchos soldados. En tercer lugar viene esta tercera bestia, y es un leopardo. Habla de gran velocidad, pero luego tiene cuatro cabezas de cuatro alas. Esto claramente habla del imperio greco-romano. El imperio greco-romano fue empezado por Alejandro Magno, un hombre que a los pocos años llegó a dominar todo el mundo. Por eso la Biblia le llama un leopardo. Habla de velocidad tremenda. Y él llega a tomar el mundo en pocos años, pero luego él muere a los 32 años y por no tener un hijo su imperio es dividido en cuatro partes. Por eso cuatro cabezas. Y cuatro generales se pelearon, ataquearon dos y el uno, y luego contra el otro se pelearon entre lo que es Turquía y Egipto, viendo quién podía controlar la Tierra Santa. En fin, eso vamos a mirar más adelante en otros pasajes de Daniel. Pero ese es el imperio greco-romano. Ahora, yo uno los griegos con los romanos. ¿Por qué? Porque como expliqué en el capítulo 2, Grecia y Roma son casi lo mismo. Roma se prestó el mismo lenguaje, religión, modo de política que tenía el imperio griego. Y solamente ampliaron eso. La clave está en una sola palabra en este pasaje. Y sobre esa palabra voy a basar mi argumento que Roma no puede ser el imperio del anticristo. ¿Por qué? Porque dice que el último imperio, la cuarta bestia, es diferente a los demás. El versículo 19 dice muy diferente. O en esta versión dice tan diferente y tan espantosa. El argumento puede hacerse que Roma es casi idéntico a Grecia. Hay mayor diferencia entre Grecia y Medopersia que Grecia y Roma. Y cualquier historiador va a reconocer eso. Es tan obvio. Por eso Roma no encaja aquí. No encaja con esta evidencia. Por eso yo diría que el imperio griego nunca cayó y solamente fue reemplazado por el imperio romano. Pero en vez de realmente reemplazarlo, se fusionaron. Y cuando el imperio romano cayó años 400, el siguiente en seguirlo fue el imperio islámico, el califato islámico, comenzado por Mahoma. Bien, entonces, esta cuarta bestia no es como un animal, es una bestia sin descripción. Algo tan terrible, que da tanto miedo. Similar a como Apocalipsis, habla sobre el imperio, el anticristo, una bestia que no tiene nombre, algo asqueroso, algo terrible, con 10 cuernos. Dice que era aterradora, espantosa y muy fuerte. Devoraba y aplastaba a sus víctimas con enormes dientes de hierro y pisoteaba los restos bajo sus pies. La clave aquí está hierro, porque hierro equivale al cuarto metal en la estatua del capítulo 2. Ahí la conexión es bastante fuerte. Entonces, una bestia realmente terrible, tremenda, fuerte y muy diferente. Entonces, la pregunta es, ¿Roma era un país que destruía cultura, destruía lenguaje, siempre estaba atacando, siempre era violento? Algunos historiadores cristianos reescriben la historia para hacerlo parecer así, pero no es la realidad. Roma en verdad era un país muy pacífico. Ellos formaron lo que se llama la Pax Romana o el Tiempo de Paz Romana, que duró 400 años. Eran famosos por tener un lenguaje común, caminos amplios por todo el mundo y decir a todo el mundo, ustedes pagan su impuesto, ustedes dan a César lo que es de César y no le molestamos. Pero el Islam era muy diferente. El Islam entraba a países y a pueblos y a ciudades y decía, todos aquí deben ser musulmanes o si no, tienen dos opciones. Les matamos o tienen que hacerse esclavos del Islam y pagar un impuesto tan alto que es casi imposible. Y entonces la gente se veía forzada a entrar al Islam o ser muertos. ¿Se dan cuenta que el Islam tomó países que eran muy fuertes en el cristianismo? Egipto era un país de donde salió grandes teólogos de la antigüedad, igual que Turquía. Igual que Argelia, Agustín salió de Argelia, ahora es un país musulmán. Alejandro de Alejandría salió de Egipto. Jerónimo salió de Israel. Y ahí en Palestina, al otro lado del Jordán, es un mundo musulmán. Luego en Turquía también salieron grandes cristianos. Pero actualmente son dominados por el Islam. Totalmente. El lenguaje en general es árabe. El libro que leen como libro religioso es el Corán. Las leyes que siguen son las leyes del Corán, lo que se llama la ley Sharia, una ley terrible, una ley que quita la libertad humana, es violenta contra las personas y especialmente contra mujeres, y es muy injusto. Vemos claramente que el imperio nombrado aquí, dice, es aterradora, espantosa y muy fuerte, devoraba y aplastaba. Cuando entraba el Islam, borraban lenguaje, borraban la religión, borraban el modelo político, borraban las leyes, los tiempos y los reemplazaban con el Islam, con la forma de vida del Islam. Nueva religión, nueva política, nuevo todo. O si no, muerte. El Islam siempre ha crecido por guerra. Pero el Imperio Romano es inexistente hoy en día. No existe. Pero el Imperio Islámico está surgiendo de nuevo. Y eso dice la Biblia, que el Imperio del Anticristo, antes que llegue el anticristo, va a aparecer, morir y luego va a resucitar. Justamente en la Biblia, en Apocalipsis, dice que la bestia que estaba muerto y luego resucitó es el imperio del anticristo. Aquí vemos que la bestia es un imperio. La bestia es el imperio. El cuerno pequeño es el anticristo. Eso vamos a leer un ratito más. Bien. La bestia es formado por 10 reyes o 10 países, son los 10 cuernos, y luego de ahí sale el anticristo. Y dice que la bestia que era, y luego no fue y será otra vez, habla de la resurrección de un imperio. Y está pasando actualmente, el Islam está resucitando. Leamos ahora un poco más. Versículos 8 nos habla sobre el imperio del anticristo. Ahora amplía este cuarto imperio. Hablar del tiempo del anticristo. Mientras yo miraba los cuernos, surgió de pronto otro cuerno pequeño entre ellos. Tres de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz para darle lugar al nuevo. Este cuerno pequeño tenía ojos que parecían humanos y una boca que presumía con arrogancia. Luego versos 20 nos sigue hablando de este cuerno pequeño. Pregunté acerca de los 10 cuernos que había en la cabeza y de la cuarta bestia y por el cuerno pequeño que surgió después y destruyó a 3 de los otros cuernos. Este cuerno parecía más grande que los demás y tenía ojos humanos y una boca que presumía con arrogancia. Mientras miraba, este cuerno hacía guerra contra el pueblo santo de Dios y lo vencía. Finalmente nos habla el versículo 23 sobre este mismo anticristo. Porque el pequeño cuerno es el anticristo. Después me dijo el ángel a Daniel, esta cuarta bestia es la cuarta potencia mundial que gobierna la tierra. Será diferente, otra vez la palabra diferente sale, a todas las demás, devorará al mundo entero, pisoteando y aplastando todo lo que encuentre a su paso. Sus 10 cuernos son 10 reyes o 10 países que gobernarán ese imperio. Luego surgirá otro rey, diferente a los otros 10, y someterá a 3 de ellos. Desafiará al Altísimo y oprimirá al pueblo santo del Altísimo. Procurará cambiar las leyes de los santos y sus festivales sagrados, y ellos quedarán bajo el dominio de ese rey por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Tiempo es un año, tiempo son 2 años más, y luego medio tiempo, 3 años y medio. Habla que el anticristo, en la tribulación, por 3 años y medio, con lo que se llama la gran tribulación, la segunda mitad de la tribulación, es la peor. Y entonces va a devastar al pueblo de Israel, va a perseguirlo, y todo el mundo va a tener un miedo tremendo del anticristo, porque él va a imponer nuevas reglas, nuevas normas, y una nueva religión. ¿Por qué? Porque dice cambiará las leyes y también los festivales. Las leyes hablan de política, los festivales de religión. Entonces, vemos que el anticristo es un líder político y religioso. Justamente, el imperio romano no cambiaba las leyes. Decía, tú paga tu impuesto y dejamos que tú hagas lo que quieras. Israel cayó bajo la disciplina de Roma porque se portaron muy mal, eran muy rebeldes. Pero en general, Tú pagas tu impuesto y podías poner a quien tú quieras de rey. Luego de eso, el Imperio Romano nunca exigía una nueva religión. Los judíos podían seguir adorando al Dios de la Biblia con el judaísmo, sin ningún problema. Aún el cristianismo tenía bastante libertad y le protegieron los soldados a Pablo. Pero el Islam no es así y nunca fue así. El Islam decía, las leyes cambian ahora. La ley sharia impuesta. La ley que dice, una mujer es como un animal. Que una persona que se encuentra robando, le cortan la mano. Una ley que dice que está bien castigar a latigazos a su esposa. Cosas terribles, cosas asquerosas, cosas inmorales se enseñan ahí. Y se han impuesto y están siendo impuestas en países musulmanes actualmente. Como Irán, como Arabia Saudita, como Sudán, hasta en Indonesia. Imagínense, actualmente 25% de la población humana es musulmán. Eso es mayor que el catolicismo o el cristianismo. Y también ellos dicen, tienes que adorar a Alá, al Dios de Islam. O si no, un impuesto terrible o la muerte. Y actualmente en África Norte están bajando con machetes, armas, pistolas. Y niños con armas están yendo y masacrando a pueblos que se rehúsan a creer en Islam. En Libia, en Etiopía, en Yemen, en Arabia Saudita, en Irán, están muriendo por su fe miles de cristianos. Ahora, yo lo digo esto ahora, porque ustedes estén escuchando, también va a estar ocurriendo, probablemente. En Irán están construyendo una bomba nuclear para destruir a Israel. En Turquía están haciendo alianzas para juntar a los musulmanes en contra de Israel. Rusia también se está metiendo para apoyar militarmente. Estos cambios están ocurriendo. Estamos viendo que quizás esa bestia que un día parecía muerta, en la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano, lo cual era el Califato Islámico, pareció morir, pero actualmente está resucitando y con más fuerza aún. ¿Por qué? Por el oro negro, por el petróleo. Hay más dinero en el mundo musulmán que otros lados, que cualquier otro lado. Y el dinero que entra por el petróleo es tremendo. Y ellos están diciendo, ahora tenemos el dinero, la gente, solamente falta el líder, lo que ellos llaman el Mahdi. Bueno, la palabra de Dios dice que por un tiempo este cuarto imperio será fuerte, dominador, quitará toda libertad, cambiará la ley, cambiará todo. El pueblo de Dios será perseguido por todos lados, siendo Israel y también los cristianos. Pero que finalmente Dios pondrá fin, después de 7 años de tribulación, pondrá fin al imperio de Anticristo y vendrá Cristo a reinar por toda eternidad. Un rey bueno, un rey santo. Un rey que hace lo justo, tan distinto al anticristo, que es totalmente opuesto a él. Verán entonces que este cuarto imperio tiene que ser muy diferente a los otros imperios. Para mí, la única que encaja es el Islam. El Islam es un movimiento político-religioso y para mí encaja perfectamente. Y estamos viendo evidencias que está surgiendo de nuevo el Islam. Pero no tenga miedo, el Islam va a perder. Cualquier movimiento humano va a perder, el anticristo va a perder y Cristo, Jesús, reinará por toda eternidad. Póngase de su lado, esté en su ejército, use su tiempo glorificando a Cristo y llamando a otros a Cristo para cuando venga el día, cuando Él sea rey, usted no se encuentre del lado equivocado y en el lago de fuego. Bueno, hay mucho más que hablar, hay mucho más que meditar, pero vamos a dejar con eso al capítulo 7 y dejaremos unas cuantas partes para un siguiente mensaje sobre el último reino de Jesús. Entonces, estén pendientes sobre eso, pero vamos a seguir adelante con el capítulo 8 en el siguiente mensaje para poder seguir viendo estos temas. Y ahora el libro de Daniel es mucho más profético. Entonces, vamos a estar armando y poniendo más evidencias a por qué yo creo que el Islam encaja con la evidencia del imperio del anticristo, pero Roma no, y cualquier otra alternativa no encaja. Pero bueno, la Biblia nos dio esta evidencia para que estemos pendientes, para que estemos preparados, más que nada, no para decir que yo tan capo soy que entiendo todo esto, pero para que yo diga cuánta gente se está perdiendo, cuánta gente no sabe el Evangelio y necesita que nosotros salgamos y le digamos, Cristo viene pronto, ¿estás listo? ¿De qué lado estás? Viene una guerra de proporciones épicas que va a decimar este mundo. ¿De cuál lado estás tú? ¿Del Rey de Reyes o del falso Cristo que va a mentir, engañar, pero al final ser destruido. Estuvo con ustedes Christopher Matix, espero que le haya sido de bendición este estudio. Seguiremos adelante con el capítulo 8 en la próxima. Dios le bendiga.